Martí, siempre contigo.
Malestar e indignación de los internautas en Cuba ante el cierre de la red social Telegram. Multan con 2,000 pesos a opositor Alexander Aguilar Sosa por ganarse la vida como visitaxista, a pesar que el régimen le niega obtener la licencia para poder operar. El artista y grafitero Julier P. critica en una de sus obras las injustas y excesivas multas impuestas a los cubanos. El presidente Donald Trump y Joe Biden aceleran en sus campañas buscando el voto de los indecisos. Y más de 7 millones de bolivianos están convocados este domingo para elegir a un nuevo presidente.
Radio Pilas.
6:01, bienvenidos amigos a esta edición vespertina de Radio Martí para este viernes 16 de octubre. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Tom Madariaga está en la consola digital del Estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y a las 6:02 vamos a las noticias con un vistazo a La Habana, que tiene 28 grados, el cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área y tronadas. Los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. En noticias de la isla, indignados los internautas en Cuba ante el cierre sorpresivo de la red social Telegram. Muchas preguntas, pocas respuestas. José Luis Ramos amplía.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, calificó como un acto de censura por parte de las autoridades cubanas el cierre de la plataforma de mensajería Telegram, una de las herramientas preferidas y más utilizadas por los internautas en un país lleno de prohibiciones, dijo.
Al principio parecía un problema universal que pasaba en todas partes, pero con el paso de las horas nos hemos dado cuenta que sencillamente le han puesto la cerradura, los barrotes a Telegram.
La indignación es mayor porque varios de los servicios VPN cada vez más utilizados por los usuarios para navegar por Internet desde la isla han sido también bloqueados, denunció Sánchez en su podcast desde La Habana.
Estamos ante una vuelta de tuerca tecnológica y represiva contra el acceso de los cubanos a contenido, probablemente. Lo cierto es que las autoridades no han dicho ni una palabra y el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, cada vez que se le emplaza y se le pregunta, lo poco que han mencionado es que se trata de problemas técnicos. Pero lo cierto es, reitero, que los VPN o redes privadas virtuales han dejado de funcionar. Muchos de ellos son vitales para la navegación web desde la isla porque vivimos en la isla de lo prohibido, en la isla de lo censurado, en la isla donde hay decenas de sitios web a los que les han presillado o los han echado el cierre.
Entonces, Joanny se pregunta, ¿qué será lo próximo que van a censurar?
Ojo, hay que gritar y denunciar alto y claro a los organismos internacionales por esta nueva vuelta de tuerca de la censura en Cuba.
La organización no gubernamental Freedom House denunció en su último informe las políticas implementadas por el régimen para controlar el uso y los estados de opinión en Internet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y muchos preguntan si son problemas técnicos también o bloqueo. Ahí están las dos opciones. ¿O habrá más? Es la pregunta que se hacen periodistas cubanos también, usuarios de la red de comunicación digital Telegram, después de la interrupción que ha sufrido la tan usada vía de comunicación. Amado Gil tiene otra panorámica de la noticia.
Telegram, una de las formas más usadas que tienen muchos cubanos para comunicarse adentro de la isla, incluida la compraventa de productos en el mercado informal, dejó de funcionar el miércoles sin previo aviso. Los operadores de la aplicación de telefonía móvil dijeron que los problemas eran en Cuba, y Etexa, por su parte, sin más explicaciones, dijo que se estaba trabajando en el asunto. Para la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, usuaria de Telegram, está claro lo que pasó.
Estos trabajos que estaban haciendo, vamos a llamarle trabajos, lo sabemos que es bloqueo.
Según Escobar, el bloqueo llegó incluso hasta inutilizar las entradas a través de los VPN y los proxies.
Todo apunta a que Telegram se le ha puesto a ellos entre ceja y ceja. ¿Por qué? Porque Telegram, a diferencia de WhatsApp, te permite loguearte anónimamente sin tener que exhibir tu teléfono. Por tanto y demás, no te exhibe en los grupos donde se debaten cosas, se organizan actividades, se comercia lo que está en falta en el mercado. Y eso ha puesto a la a las autoridades sobre aviso en este sentido.
El periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en Cuba del diario español ABC, nos dijo que por mucho que censure el gobierno, las redes sociales llegaron para quedarse.
No van a poder controlar las redes sociales, no van a poder controlar más el internet, como quizás subir los precios, es lo único que pueden hacer, pero ya no pueden hacer más nada.
Telegram fue creada en 2013 por el ruso Pavel Durov y ganó popularidad por la protección de la privacidad con la que fue creada. De ahí que el gobierno ruso de Vladimir Putin la bloqueara recientemente en dos ocasiones. En China está bloqueada. En Cuba, la vigilancia de las redes sociales es evidente.
Porque Facebook lo tienen vigilado ellos. Messenger es de la seguridad del Estado y de Telegram. Lo mismo pasa con WhatsApp. Y Telegram se les había escapado de las manos y creo que ahora están apuntando a eso, a eliminar Telegram de la faz de la tierra dentro de Cuba.
Y es que el miedo se perdió en los usuarios de las redes sociales y se apoderó del gobierno.
Recuerda que ensayó con la 370 y no pudieron. La 370 no pasó. La gente no está obedeciendo esa orden. La gente no tiene miedo a subir las cosas a las redes sociales.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente y opositor Rolando Rodríguez Lobaina también permaneció este jueves sin servicio de internet en su teléfono celular, a pesar de tener saldo suficiente en su línea, manejada por Etexa, única empresa de telefonía celular en Cuba. Rodríguez Lobaina dijo a través de Radio Martí que Etexa viola constantemente la privacidad de sus usuarios y que el corte de los datos móviles coincidió con un despliegue también de tropas especiales en las inmediaciones de su vivienda.
Tropas especiales en la esquina de mi casa y además de eso me tumbaron todos los datos, la comunicación, no tuve el día entero acceso a la red, tenía la conexión bien baja y en muchos sitios no pude entrar durante todo el día. En Cuba funciona que hay una sola compañía que es el Emporio de Pepsa. Pertenece al Emporio Militar Cubano, es una única compañía donde además es bueno resaltar, tú no puedes reclamar nada porque se encuentra un vacío, una laguna, y cuando ya saben que es una persona que es enemigo del gobierno en la isla, pues sencillamente tú no tienes derecho. Ellos, como tienen el control de tu teléfono, de tu línea, y de la única compañía, como decía, de internet que funciona en la isla, pues sencillamente te bajan la banda de 100 de datos y ya tú no tienes ningún tipo de posibilidad de acceder ni a Facebook ni a plataformas que son pesadas, ¿no? A mí se me ha recargado desde el exterior, se han hecho recargas en promociones estas que hace Texas, pero no llegan a mi teléfono y no me dejan entrar. Cuando he hecho la reclamación, que pido la reclamación, esa respuesta nunca llega, ni el crédito se te devuelve, ni nada por el estilo. O sea, que pierde. Entonces tú no puedes demandar, no hay seguridad en ningún sitio, de todos que lo están viendo.
El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, expresó en su cuenta de Twitter que la seguridad del Estado cubano está buscando a la influencer Rujama, quien se identifica en las redes sociales como @RujSantiago99. ¿Cuál es su crimen? Pregunta retóricamente Vivanco. Haber participado en un foro internacional sobre el papel de los influencers en la esfera pública cubana, responde. ¿Por qué le tiene tanto miedo la dictadura a la libertad de expresión? Expresa el mismo Vivanco. Junto a ello, Vivanco también reaccionó en un artículo del periodista cubano Abraham Jiménez Senoa en el Washington Post, titulado El chiste de la semana, Cuba integra el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Vivanco menciona la frase de Jiménez Senoa, abro comillas, les puede parecer un chiste, pero a mí, que vivo en Cuba, me dan ganas de llorar. Cierro comillas. Y este jueves fue multado con 2,000 pesos cubanos el opositor matancero Alexander Aguilar Sosa por tratar de ganarse la vida como visitaxista, a pesar de que el gobierno le impide obtener la licencia operativa que se requiere para llevar a cabo esa labor como cuenta propista. Aguilar Sosa dijo a través de Radio Martí que hará una reclamación a los organismos pertinentes y que se declarará en huelga de hambre si no le retiran el gravamen.
Ayer, el día 15, fui visitado ahí en una piquera de visitaxis donde trabajo por unas inspectoras en el municipio de Jagüey Grande, pero en el poblado de Torrientes. Y me han puesto, por no tener papeles del bici, 2,000 pesos de multa. Llamaron al jefe de sector, Manuel, con chapilla 14115, y él, reconociendo mi problema, que no me da papeles el gobierno me tiene cerrado por todas partes, le dijo a la muchacha que sí, que me pusieran la multa, sabiendo que los papeles es un problema del gobierno. 2,000 pesos de multa me pusieron ayer. Fui multado porque no tengo licencia operativa para el visitarse. Y el gobierno no me da esa licencia operativa. Hoy haré la reclamación a las entidades superiores. El órgano de la Seguridad Estado no me permite tener papeles, no me permite ningún tipo de vínculo con el Estado. He gestionado, pero me dicen que tengo una negativa. Ellos no me quieren dar ningún tipo de opción. Realmente, yo estoy trabajando ahí a la cañona. Porque yo les digo, ¿y de qué concreto como? ¿Y de qué vivo? Si no tengo nada que me sustente, no tengo nada. Algo tengo que hacer para poder comerme un plástico de comida. Entonces, más o menos, me han dejado hacerlo ahí, buscándome todos estos problemas. No, una vez me lo descomisaron, pero después que estaba ya en depósito y todo, ya lo iban a picotear todo, me lo devolvieron. Si no me quitan la multa, me voy a plantar en huelga hasta que me muera.
Y a propósito de multas, el artista y grafitero conocido como Julier P., o Julier P., critica en una de sus obras las multas injustas y excesivas en contra de la población cubana. Yolanda Huerga informa.
El artista cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otra de sus piezas de la serie Regalos en la calle Neptuno número 251 en La Habana para el Departamento Integral de Supervisión y Control. Escribió en sus redes sociales junto a fotos de la obra.
Este regalo va dirigido a estos inspectores que en todo este tiempo en Cuba, en todo este tiempo de la pandemia, han hecho mal uso de la ley, aplicando multas en ocasiones injustas y en ocasiones extremistas hacia personas que realmente no la merecen y que afecta directamente a la economía y el sustento de los cubanos, porque son multas con precios exorbitantes si lo comparas con el salario básico de un cubano.
El 10 de octubre el artista había denunciado en su perfil en Facebook que había sido sancionado con 2,000 pesos por bajarse el naso buco para hablar por teléfono mientras se encontraba sentado en la esquina de Infanta y 23 en El Vedado.
En esta obra cuestiono su procedimiento y satirizo también la imagen de la autoridad.
Julier P. se ha caracterizado por pintar sobre piedras, escombros y ruinas de edificios en la capital cubana. Sus fantasmagóricos y tristes personajes llamaron la atención de la policía política, que lo detuvo en 2017 por varios días y lo obligó a borrar sus murales. Sus creaciones Regalos, como son pintados en pedazos de concreto, puede dejarlas en la calle para, según dice el autor, cualquier persona las vea y las colecciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un jurista mexicano ha demandado que los países que formen parte del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas tengan claras y verificables credenciales democráticas para que no se pueda elegir regímenes como el de Cuba. Pedro Corzo nos amplía.
El presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, el jurista mexicano René Bolio, critica acremente la elección de regímenes de actuación dictatorial o despótica para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y propone que una de las reglas para formar parte de esa entidad debería ser que los países miembros tengan gobiernos que actúen democráticamente, tal y como se hace para la Corte Penal Internacional.
Una herramienta que ha costado tanto constituir, que ha unido a tantos países, se pervierta de nuevo y se contamine con la presencia de estos regímenes. Hay quienes lo defienden y dicen que ahí van a aprender a lo que son los derechos humanos, pero no, ellos no están dispuestos a aprender, ellos están dispuestos solamente a controlar y a evitar que les lleguen sanciones. Por ello es importante que existan instancias diferentes en las cuales las dictaduras no tengan acceso, como lo es la Corte Penal Internacional, como es propio Justicia Cuba y varios de los tribunales que pueden juzgar estas conductas terribles que han tenido estas dictaduras contra los seres humanos, con la muerte, tortura, desapariciones, esclavización, bueno, toda esta serie de conductas totalmente condenables en cualquier momento de la humanidad, hacen que la instancia que son la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pierda total credibilidad, total valor, ya que no se puede ir a acusar a las violaciones de derechos humanos ante los violadores de derechos humanos. Entonces tenemos un caso en el cual hace falta reformar, hace falta cuidar y proteger estas instituciones y a la vez crear mecanismos para que los defensores y la defensa de los derechos humanos tengan viabilidad.
En esta última elección fueron elegidos, entre otros, para integrar el Consejo de Derechos Humanos, Cuba, China y Rusia. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son 6:14, a esta hora 26 grados en Pinar del Río, cielo cubierto, tiempo de tormenta. Un vistazo al Caribe, pronóstico con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende esta tarde hacia el suroeste un nuevo frente frío que llega hasta el sur de Texas. Este nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo para extenderse esta noche desde la Bahía de Tampa hasta las vecindades de la ciudad de Tampico. El frente debe debilitarse sobre las márgenes del lago Okeechobee mañana sábado, pero sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, y solo servirá para estimular los nublados y las lluvias sobre nuestra región durante el fin de semana. Para Cuba, donde continuarán las temperaturas cálidas, al igual que el sur de la Florida, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde y la noche, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde las provincias occidentales hasta las centrales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius, las mínimas en horas de la madrugada del sábado entre los 23 y los 26. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero un mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:16, gracias por su sintonía. Hoy es viernes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió su manejo de la pandemia durante una reunión con votantes cuando visitó anoche la Florida. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió enfáticamente tanto su respuesta a la pandemia de COVID-19 como su propia conducta personal el jueves durante una reunión de cabildo abierto realizada en Miami y transmitida por la cadena NBC, y donde respondió preguntas de los votantes.
La cura no puede ser peor que el problema en sí. Hicimos lo correcto. Se esperaba que perdiéramos 2 millones de personas, 200.000 personas y tal vez más que eso. Estamos en 210.000 personas. Una persona es demasiado. Nunca debería haber sucedido. Sucedió debido a China.
Mientras Trump participaba en el evento en Miami, su rival demócrata Joe Biden hacía lo mismo en Filadelfia en un acto que fue transmitido por la cadena ABC. Esto después de que el segundo debate presidencial fuera cancelado cuando Trump rechazó participar de un debate virtual tras haber dado positivo a COVID-19. Sobre las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Trump fue preguntado si se comprometía a una transición pacífica, a lo que dijo: "La respuesta es sí, lo haré, pero quiero que sea una elección honesta, al igual que todos los demás". Por otra parte, el presidente dijo que está trabajando para resolver el caso de los migrantes amparados en DACA, programa que beneficia a los inmigrantes traídos en forma ilegal por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños. El mandatario indicó que quiere que la gente venga al país, pero tienen que hacerlo legalmente, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras el presidente estaba en Miami, el rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, estaba en Filadelfia. Detalles con un evento similar nos trae Yocanda Tapia.
En Filadelfia, Pensilvania, el aspirante presidencial demócrata Joe Biden aseguró estar preparado para gobernar el país y hacer un mejor trabajo que su oponente. Respondiendo diversos temas planteados por votantes y con el complemento de preguntas del moderador George Stephanopoulos, Biden criticó duramente la gestión del presidente Trump en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y, consultado sobre la vacuna y su disposición a recibirla, dijo:
"President Trump. El presidente Trump habla de cosas que simplemente no son precisas, de todo, desde vacunas, la vamos a tener una de inmediato, va a suceder y así sucesivamente. El punto es que si los científicos, si el cuerpo de científicos dice que esto es lo que está listo para hacerse y cómo se ha aprobado, ha pasado por tres fases, sí, la tomaría y animaría a la gente a que la tome".
Las preguntas planteadas por votantes demócratas y republicanos que aún no emitieron sus votos surgieron con diferentes tópicos, pasando por economía, el voto de jóvenes de color y los conflictos planteados por el aumento del crimen y el recorte de fondos a la policía. Sin embargo, también se le consultó sobre la política exterior del presidente Trump y si ésta podía recibir algún crédito, y Biden sostuvo:
No mucho. Nos encontramos en una posición en la que estamos más aislados que nunca en el mundo. Nuestros aliados se han alejado. Nuestro Estados Unidos primero ha hecho que Estados Unidos esté solo.
Y una de las últimas preguntas puso a Joe Biden en un escenario hipotético que debe considerar. ¿Qué pensaría si usted pierde en las próximas elecciones? Preguntó el moderador.
Bueno, se podría decir que soy un pésimo candidato. No hice un buen trabajo, pero creo que, espero que esto no diga que estamos en desacuerdo racial, étnico y religioso como parece que el presidente quiere que estemos.
Este foro ciudadano se realizó mientras una tercera persona vinculada a la campaña de Joe Biden dio positivo por el coronavirus. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en el cuarto y último día de audiencias para confirmar a la nominada a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, el senador Lindsey Graham, presidente del Comité Judicial del Senado, estableció que la votación del comité será para el próximo 22 de octubre. En Washington nos amplía Michelle Sagué.
En el último día de audiencias, el Comité Judicial del Senado escuchó testimonios a favor y en contra de la nominada Amy Coney Barrett. El presidente del Comité Permanente sobre la Justicia Federal del Colegio de Abogados de Estados Unidos, Randall Noel, dijo que el grupo la consideraba bien cualificada para el cargo. Él dice que el comité permanente concluyó que la integridad, el temperamento judicial y la competencia profesional de la jueza Barrett cumplían con el estándar muy alto para el nombramiento de la Corte Suprema. Sin embargo, una coalición de grupos de derechos civiles se opuso a la nominación. Kristen Clark es presidenta del Comité de Abogados de Derechos Civiles.
Judge Barrett's views are far out.
Ella dice que los puntos de vista de la jueza Barrett están muy lejos de la corriente principal y para evidenciar esto no es necesario mirar más allá de sus propias palabras ante el comité esta semana. Al iniciar la audiencia, el senador Lindsey Graham, presidente del Comité Judicial del Senado, estableció una votación del comité sobre la nominación para el 22 de octubre. Además, el republicano, que tiene estrechos vínculos con el presidente Donald Trump, dijo que creía que el demócrata Joe Biden tenía buenas posibilidades de ganar la presidencia en las elecciones del 3 de noviembre, a lo que la senadora demócrata Amy Klobuchar respondió: gracias por reconocer eso. Sin embargo, los comentarios de Graham no cambiaron las expectativas de que la conservadora Barrett obtendrá una confirmación fácil en el Senado, controlado por los republicanos. Los demócratas buscaron posponer la ocupación del escaño que quedó vacante tras la muerte el mes pasado de la jueza Ruth Bader Ginsburg, argumentando que el ganador de las elecciones debería poder elegir quién lo ocuparía. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y el experto en enfermedades contagiosas, el asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo que los estadounidenses deberían considerar obviar este año la tradicional celebración familiar del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day debido a la pandemia del coronavirus. En entrevistas televisadas el día miércoles y jueves, Fauci sugirió que pasar el tradicional día festivo en compañía de familiares quizá no sea una buena idea, especialmente si se tiene que viajar grandes distancias. Cuando estamos hablando de parientes que se van a subir a un avión, que estarán expuestos en un aeropuerto, que estarán expuestos en un avión, para luego entrar por la puerta y decir feliz Día de Acción de Gracias, con eso hay que tener mucho cuidado, dijo Fauci a la cadena CBS refiriéndose al coronavirus. Y a propósito, la pandemia del COVID-19 ha provocado el cierre temporal de muchas oficinas y ha permitido que algunos trabajadores remotos reconsideren su localización, como nos informa Judith Martín Rodríguez.
Desde que la pandemia irrumpió en marzo, millones de estadounidenses han abandonado sus oficinas para trabajar desde casa. Y algunas ciudades están viendo una oportunidad en este cambio, ofreciendo incentivos para atraer a este tipo de profesionales cuya situación laboral actual es remota. Ejemplo de ello es Tulsa, en Oklahoma, ciudad donde un programa conocido como Tulsa Remote ofrece una subvención de $10,000 a aquellos trabajadores remotos que quieran mudarse a la urbe. Stephanie Robsky es una de las beneficiadas por esta iniciativa y cuenta.
Estaba pensando en dejar el área de la bahía donde vivía en San Francisco y así buscar diferentes lugares. ¿Cómo es el costo de vida? ¿Cómo es la calidad de vida en diferentes ciudades? Apareció un artículo para Tulsa Remote en mi portal de noticias y pensé, eso es muy interesante, $10,000 para mudarse a algún lugar.
El director ejecutivo de Tulsa Remote, Ben Stewart, explica detalles del proyecto.
Tulsa Remote is an incredibly unique.
Tulsa Remote es un programa increíblemente único porque ponemos al individuo y a sus familias en primer lugar, y creemos que construir esa comunidad es el núcleo del programa y el núcleo de nuestro objetivo de retención.
El éxito y la clave es que los participantes se queden en la ciudad, y hasta el momento el 95% de los participantes terminaron asentándose en Tulsa más allá de la duración del programa. Proyectos así son útiles para aquellas regiones que luchan por atraer nuevos residentes, y especialmente ahora que la pandemia del COVID-19 presenta un escenario idóneo para ello. Los expertos vaticinan que a medida que la pandemia continúe, más personas reconsiderarán dónde quieren vivir. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Son las 6:25, 26 grados en Pinar del Río, tiempo también de lluvia, cielo cubierto, hay tormenta en el área. En noticias de América Latina, más de 7 millones de personas están listas, convocadas a votar el domingo en Bolivia, de la misma manera en que lo hicieron hace un año, cuando el entonces expresidente Evo Morales buscaba la reelección a un cuarto mandato. La Iglesia Católica, Naciones Unidas y la Unión Europea calificaron a las elecciones de este domingo como un evento histórico para el ejercicio de los derechos y el fortalecimiento de la democracia. Jorge Orellana informa.
En la antesala de las elecciones generales en Bolivia, las entidades mediadoras del proceso de pacificación, la Conferencia Episcopal Boliviana, las Naciones Unidas y la Unión Europea reiteraron su llamado que se evite la violencia durante y después del proceso electoral. El jefe del órgano electoral de Bolivia, Salvador Romero, garantizó la seriedad técnica, la imparcialidad política y la transparencia en el conteo de los votos de las elecciones presidenciales el domingo.
Y los ciudadanos van a poder observar la evolución de estos resultados a medida que lleguen al Tribunal Supremo Electoral.
De acuerdo a las últimas encuestas, el candidato del expresidente Evo Morales, Luis Arce, candidato del MAS, está a la cabeza de las encuestas. Le sigue Carlos Mesa, expresidente boliviano y candidato de Comunidad Ciudadana. Tanto Arce como Mesa ya cerraron sus campañas electorales. En su última concentración multitudinaria, el candidato del MAS, Luis Arce, dijo:
este 18 de octubre, el pueblo va a asistir a las urnas para decirle que necesita un presidente que conozca sus necesidades. Y le vamos a decir sí al movimiento al socialismo.
Por su parte, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, segundo en las encuestas, Carlos Mesa, dijo:
que quede claro que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce.
En las elecciones del domingo también será renovado el Congreso Boliviano. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el general mexicano Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido este jueves en los Estados Unidos a pedido de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, según informó un portavoz de dicha agencia. Cienfuegos fue capturado a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, en California, confirmó el canciller de México, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta oficial de Twitter. Las informaciones sobre la captura no detallan las causas ni los delitos por los cuales sería acusado el general Cienfuegos. Ebrard confirmó que se le ofrecerá la asistencia consular a la cual tiene derecho. Con su detención, Cienfuegos se ha convertido en el exfuncionario mexicano de mayor rango detenido en los Estados Unidos. Y la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la criticada ley de regulación de agentes extranjeros. Vamos a Managua, desde allí informa Daliana Ocaña.
Pese a las advertencias de la comunidad internacional de arreciar sanciones contra el gobierno de Nicaragua, los diputados sandinistas con amplia mayoría en la Asamblea Nacional aprobaron el jueves la ley de regulación de agentes extranjeros que, según dice textualmente, establece un marco jurídico de regulación para las personas nacionales o jurídicas que, respondiendo a intereses y recursos extranjeros, utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencias y pongan en peligro la seguridad del Estado. El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez, defendió la ley y respondió fuertemente a las críticas de las últimas semanas.
Aquí el miedo que hay es de que ya se les acabó la mina de oro de recursos externos para seguir, primero, enriqueciendo su pecunio.
Mientras diputados opositores como el liberal Walter Espinosa lamentaron que el proceso de consulta no fuera más amplio y señalaron a esta ley como inconstitucional.
Lamentablemente no fue más allá de lo abierto de haber hecho este proceso de consulta, más que solo tener a los funcionarios públicos.
Mientras Brooklyn Rivera, del partido indígena Yátama, también se opuso a la aprobación de la ley, explicando las implicaciones connotaciones negativas que tiene sobre los pueblos originarios.
De los pocos organismos que pronuncian o denuncian sobre las violaciones de derechos humanos, estarían prácticamente atados.
La ley de regulación de agentes extranjeros fue rechazada por organismos nacionales e internacionales al considerarla otro mecanismo de represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día viernes, hoy 16 de octubre. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga, continúa en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, a esta hora, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...30 grados en Santiago de Cuba... ...el cielo está con intervalos nubosos... ...algunas tormentas aisladas... ...vientos soplando a 12 kilómetros por hora... ...jóvenes que fueron reprimidos recientemente... ...por el régimen de Cuba en La Habana... ...han recibido un singular homenaje... ...como nos cuenta Ivette Pacheco.
Un joven violinista cubano... ...hizo un homenaje musical... ...a todos los artistas y activistas... ...que el pasado 10 de octubre... ...fueron reprimidos en La Habana... ...entre ellos integrantes... ...del Movimiento de Arte Independiente... ...San Isidro... ...se trata del también compositor y director... ...Luis Alberto Mariño Fernández... ...quien hace 3 años... ...reside en Argentina... ...desde allí dijo a Radio Martí... ...que conoce a muchos de los activistas... ...que fueron agredidos por la policía política cubana, lo que lo llevó a publicar en su página de Facebook un video interpretando una versión para violín de La Bayamesa, la melodía que, tras los incidentes en La Habana, venía repetidamente a su cabeza. Así lo explicó.
Había, bueno, seguido todos los hechos desde el 9, las distintas detenciones, las amenazas a amigos, a activistas, a personas conocidas. Y después de la directa que hizo Anameli Ramos, compartiendo, bueno, todas las vivencias terribles, ¿no?, de la detención, todas las circunstancias. Y me acosté, la verdad, muy triste y también pensando mucho en todos los amigos, en las personas que están mucho más expuestas, ¿no?, a la arbitrariedad del régimen. Y me levanté temprano con la melodía de La Bayamesa en la cabeza.
Mariño Fernández interpretaba así la versión para violín de La Bayamesa. El joven músico dijo además que es importante la solidaridad para frenar la impunidad del régimen cubano.
Es necesario que muchos más artistas, que muchas más personas, y yo creo que ya se han ido manifestando muchos también, eso va a frenar un poco. Sabemos que es un engendro totalitario y brutal, pero la fuerza de la solidaridad siempre lo frena.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el youtuber Yancel Moreno, colaborador de la publicación ADN Cuba, fue citado el miércoles 14 de octubre a una unidad policial en la provincia de Matanzas, donde permanece temporalmente debido a las restricciones existentes por la pandemia del COVID-19. Moreno dijo además a Radio Martí que una vez más las amenazas de la policía política cubana se centran en sus publicaciones, críticas en su mayoría de la realidad que se vive en estos momentos en Cuba.
Este pasado 14 me volvieron a citar. En esta cita llegó a las 11 de la mañana a mi domicilio aquí en la ciudad de Matanzas un muchacho que se identificó como funcionario de fiscalía. Me dijo que tenía que estar en la estación de la policía de la playa a las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana me quitan el internet, me quitan el acceso a datos móviles y yo llego entonces a la estación de policía a las 11. En la estación de policía me atiende el mismo muchacho que me trajo la citación, que me dijo que era oficial de la fiscalía, que al final es oficial de la seguridad del Estado, y también me atendió el mismo mayor que me amenazó con cárcel la vez anterior, hace un mes exactamente. Me dijo que igual, que sigo enfrentando delitos y que pueden llevarme a la cárcel por mis publicaciones. Mis publicaciones son de lo que sucede en Cuba. Denuncias que, para mal de ellos, al parecer, van contra su moral, o sea, contra lo que debe defender según el régimen un cubano. Y incluso me dijo que estoy ilegal en Matanzas. Yo le aclaré que yo no vivo en Matanzas, o sea, yo estoy temporal acá por el tema de la pandemia, que yo soy de La Habana. Eso fue a las 11 de la mañana. Me sentaron en una silla, en una oficina, en el tercer piso de esta estación de policía, hasta las 5:30 de la tarde, con el objetivo claro. Incluso cuando entré, el mayor me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí, no? Y me dijeron que para que no pudiera participar en el evento que me habían invitado, porque realizaba por Programa Cuba, donde iban a estar, donde estaban como invitados también Alexander Otaola, Manuel Vilanés, Carlito Madrid y varios influencers. Eso fue lo que pasó.
Durante dos actos en el sur de la Florida, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió a miembros de la comunidad hispana, entre ellos la comunidad cubanoamericana, otros 4 años más del gobierno de Donald Trump, para mantener su compromiso con la libertad del hemisferio y las sanciones a los gobiernos socialistas. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió ambos eventos.
La campaña por la reelección del presidente Donald Trump comenzó temprano este jueves con mítines de campaña organizados por el vicepresidente Mike Pence.
4 años más.
El evento vicepresidencial se inició en el Memorial Cubano, que honra a las víctimas que murieron bajo la dictadura de Fidel Castro.
Jamás en mi vida he visto una persona que quiera más este país y que esté sentado en la presidencia que este señor. Y por eso lo estoy apoyando, porque él de verdad quiere a los Estados Unidos de América.
Estamos aquí apoyando a Trump porque el presidente Trump y el vicepresidente Pence representan la libertad, los derechos humanos, la prosperidad y un futuro brillante para nuestra gran nación, Estados Unidos de América.
Al evento acudieron representantes de varias comunidades cubanas, nicaragüenses, venezolanas y colombianos.
Yo creo que vamos muy bien, yo creo que hay mucha motivación de las personas.
Mike Pence fue anfitrión en un segundo evento, fue en América, en el centro educativo Lubavitch, también en el condado de Miami-Dade. Allí lo siguieron muchos de los votantes que respaldan la fórmula Trump-Pence, que aspiran a ganar 4 años más en la Casa Blanca.
Como cubanos americanos, nosotros tenemos que apoyar al presidente Trump. Todo lo que prometió lo ha cumplido. Las otras presidencias de los demócratas con nosotros los cubanos fueron innobles, duras, nos traicionaron en Valle de Cochino, en la crisis de los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera.
Estoy muy contento de estar aquí apoyando a nuestro presidente Donald Trump. Estas elecciones son decisivas. Un presidente que ha hecho grandes cosas por este país, ha puesto al pueblo americano primero y eso es algo muy importante. Está a favor de la vida y sobre todo está luchando contra el comunismo. Como cubano sé bien lo que es el comunismo y es un peligro muy grande que tiene esta sociedad.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
A propósito de más eventos, la Universidad Internacional de la Florida, FIU, ha emprendido un nuevo proyecto enfocado en la historia y cultura cubana y cubanoamericana. Detalles con Roxana Romero.
La Universidad Internacional de la Florida, ubicada en Miami, pronto abrirá sus puertas con el fin de celebrar las contribuciones de los cubanos a nivel internacional. Casa Cuba, aún un proyecto, se convertirá en un lugar para compartir y preservar la historia y herencia cubana y proveerá un espacio para compartir ideas con énfasis en la cultura y el arte cubano. María Carla Chicoen es la directora ejecutiva de Casa Cuba.
Casa Cuba es ese lugar, ese hogar fuera de nuestro hogar, donde todos podremos sentirnos orgullosos de ser cubanos, de reconectarnos con nuestras raíces y de entender el impacto que ha tenido Cuba y la comunidad cubana, no solo en la Florida y en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Casa Cuba contará también con galerías para una amplia gama de exhibiciones y un lugar de vanguardia para eventos, presentaciones y programación dinámica. El icónico centro integrará las últimas tecnologías para permitir experiencias interactivas y digitales. También albergará el Instituto de Investigaciones Cubanas y promoverá debates que reunirán a académicos, políticos y líderes empresariales de todo el mundo.
La visión de Casa Cuba es crear ese centro de referencia para la educación, para la cultura, donde todos podamos sentirnos orgullosos de nuestras raíces cubanas.
La universidad contrató a la firma de arquitectura René González para convertir su visión en realidad.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y un periodista argentino ha reaccionado también a un comentario del presidente de Brasil de que Argentina, al igual que Cuba y Venezuela, están fracasando en la producción de sus principales rubros económicos. ¿De quién se trata? Detalles con Pedro Corso.
El periodista argentino Leandro Gasco comenta una reciente publicación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la que se compara a la Argentina con Venezuela y Cuba, afirmando la publicación que el mandatario compartió en Facebook que hay un modelo económico que consiguió lo imposible: Argentina sin carne, Venezuela sin petróleo y Cuba sin azúcar.
Argentina está sin carne y esto es producto de que tienen la industria destruida, de que hay una presión fiscal terrible. Todo tiene como consecuencia el populismo totalitario, que lamentablemente enlaza la situación de Argentina cada día más con Venezuela y con Cuba. Y a esto hay mucho para definir, ¿no? Porque también estamos entrando en un proceso en donde nos acercamos a China, en donde sobrevuela la corrupción, en donde el imperio de la ley desaparece, con tomas constantes, con subsidios a la gente para que efectivamente no trabaje y además con una caída del empleo formal, con seria gravedad en el tema de la seguridad también, que es otro de los factores. En sistemas que además se alejan cada día de la democracia y de la libertad, de hecho se extienden las posiciones de censura en los medios de comunicación, así que me parece que el clima es tormentoso, ciertamente. No producción, no industria y un destino triste se avizora para Argentina, que lamentablemente está buscando un camino oscuro en donde se enlaza, como bien te decía, con la situación de Venezuela y de Cuba.
El mandatario repitió el texto en el posteo, también en castellano, que tuvo cientos de miles de reacciones, superando los 63.000 comentarios y compartido decenas de miles de veces. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en las calles de Cuba se ha disparado. Decenas de arrestos, registros y todo tipo de atropellos contra los disidentes y periodistas independientes. Tanta y tan grande ha sido la ola represiva que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denunciaron los actos de violencia y las detenciones que tuvieron lugar este pasado fin de semana. Con motivo de la celebración del 10 de octubre, fecha histórica que marca el inicio de las luchas independentistas, según reportó Cubanet el pasado 12 de octubre en varios artículos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son organismos pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, la OEA, e hicieron un llamado el pasado domingo al gobierno de Cuba a cesar los ataques a la libertad de expresión, los derechos humanos y la protesta social. Y exigieron garantizar la integridad, seguridad, libertad y demás garantías democráticas de quienes ejercen esos derechos. Por supuesto que los esbirros de la policía y de la policía política no dejaron de reprimir, avasallar y golpear a los disidentes pacíficos en la isla. Un paco denunció las golpizas que recibieron a manos de agentes policiales Ismael Boris Rení y Junior González Rosabal. La Comisión Interamericana de la OEA denunciaron estos atropellos ocurridos hasta la fecha contra 17 personas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí www.cubanoarte.com.
6:44, aquí seguimos Cuba. Gracias por la sintonía. Vistazo a lo que está sucediendo a esta hora. En temperaturas, 29 grados registra Santi Espíritus, cielo cubierto, tiempo de tormenta. En otras noticias de América Latina, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado el incremento de muertes por motivo de salud en las cárceles de ese país. Desde Caracas, Carolina, alcalde amplía.
De acuerdo a un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental que vela por los derechos de los privados de libertad, alerta que entre octubre del 2019 y abril de este año, de las 55 muertes que contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, que según la institución es de 167%.
Preocupando porque vemos que la situación va en aumento y no hay una mejoría, no hay una intención de parte de las personas responsables de que esta situación suceda, sino que la están ocultando.
Girón detalla que desde que en marzo fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19, se prohibieron las visitas y el ingreso de medicamentos y alimentos a centros de reclusión. La activista de derechos humanos afirma que no hubo un protocolo de atención, por lo que muchos de los presos con VIH y tuberculosis no recibieron el tratamiento durante 3 meses, el que es entregado por sus familiares y no por el Ministerio de Salud. En tanto, el médico infectólogo Santiago Bachi destaca que el personal sanitario dedicado a la evaluación de los presos no es la más adecuada y que los tratamientos no llegan con la debida continuidad.
Un 76% que nunca llegaron a recibir tratamiento, o sea, casi la mayoría de aquellos enfermos que se detectaron tuberculosis no llegaron a recibir tratamiento.
De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek Saab, junto al Poder Judicial, la institución que preside se encuentra trabajando para descongestionar los centros de detención. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Guatemala, donde las autoridades monitorean la curva de casos ante el posible hecho de la llegada de una segunda ola de contagios por el coronavirus debido a la reactivación de actividades. Desde Ciudad de Guatemala, detalles con Eugenia Sagastume.
Guatemala ronda los 100.000 casos de contagios después de 7 meses de pandemia y la reactivación de actividades avanza. Las escuelas y universidades concluyen el ciclo escolar con educación a distancia y clases por internet. Los sitios turísticos, restaurantes y hoteles abrieron sus puertas con restricción en la cantidad de personas, distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Autoridades anticipan que la reapertura podría provocar una segunda ola de contagios que, según el director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, doctor Edwin Asturias, aún no se ha dado.
Continuamos viendo una caída en el número de casos y a pesar de que hemos estado haciendo más pruebas de lo que hacíamos antes, o sea que eso nos alienta en términos de que todavía la epidemia no está mostrándonos una segunda ola de contagio.
En tanto, el presidente Alejandro Yamatei ya está recuperado del contagio de COVID-19 y retomó sus actividades normales, aunque reconoce que sufre algunas secuelas.
Se me ocasionó una gastritis erosiva en el estómago. Aparte del cansancio lógico que deja la enfermedad como una secuela que dura de 2 a 4 semanas después.
Y después de un mes de haber reactivado los vuelos internacionales, se han detectado 4 casos de viajeros contagiados, por lo cual es obligatorio traer la constancia de haber dado negativo en un periodo de 72 horas previo al arribo al país. Por su parte, el transporte colectivo se reactivó, pero debe cumplir con varias restricciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y noticias del mundo que tienen que ver también con el coronavirus. La farmacéutica Pfizer planea empezar a usar su vacuna en los Estados Unidos a finales del mes de noviembre y no antes de las elecciones, como se había hablado. Se asegura que sabrá si es efectiva este mismo mes. El presidente Trump dijo hace algunos instantes que la vacuna para el COVID se va a distribuir de manera gratuita a los hogares de ancianos. Y una recuperación rápida del coronavirus podría sumar a la economía mundial un monto de 9 billones de dólares para el año 2025, dice el Fondo Monetario Internacional. Vamos a Washington y ahí está Tony Cano.
Acelerar la recuperación de la recesión del coronavirus puede añadir 9 billones de dólares en ingresos mundiales para 2025, dijo este jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien añadió que esto depende de una fuerte cooperación internacional que incluya las vacunas.
The world is starting to learn how.
En una conferencia de prensa tras una reunión del comité directivo del fondo, Kristalina Georgieva también pidió a Estados Unidos y China que mantengan un fuerte estímulo económico. económico que pueda ayudar a impulsar la recuperación mundial. Si pudiéramos avanzar rápidamente en todas partes, podríamos acelerar la recuperación y podemos añadir casi 9 billones de dólares a los ingresos mundiales para 2025, lo que a su vez podría ayudar a reducir la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres, dijo Georgieva. Necesitamos una sólida cooperación internacional y esto es muy urgente hoy en día para el desarrollo y la distribución de la vacuna, agregó. El acceso equitativo a las terapias y vacunas de COVID-19 será clave para evitar una recuperación económica que deje cicatrices duraderas, según la declaración del comité directivo. El comité informó que la participación de los acreedores privados y los acreedores bilaterales oficiales en el alivio de la deuda de los países pobres es esencial. Y Georgieva añadió que todavía se necesita una mayor participación del sector privado y sigue siendo una cuestión pendiente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el impacto que tendrá la unificación de la moneda en Cuba, la aparente dolarización, los efectos, las causas, es la noticia en perspectiva a esta hora que nos trae con un invitado, Tomás Cardoso.
Hay tres factores que, en mi opinión, van a llevar a un resultado de fracaso de este proceso. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sentido tiene esto de incrementar los salarios en 4.9 veces o las pensiones en 5 puntos, como dijo Murillo? Eso no tiene ninguna justificación. Los salarios no se pueden incrementar de manera homogénea, porque no todo el trabajo es de la misma calidad, ni de la misma eficiencia, ni de la misma productividad. Hay diferentes tipos de trabajo y, por tanto, deben de existir diferentes también componentes salariales y subidas salariales. Estas cosas de aplicar café con leche para todos en Cuba, que es la idea comunista perversa respecto de lo que es la gestión de una economía, va a llevar al desastre, porque las empresas, sobre todo las estatales, porque nadie habló de las empresas privadas, ¿verdad? Nadie habló de los trabajadores por cuenta propia, ni de los efectos que la devaluación va a tener en los cuentapropistas. Las empresas estatales van a caer como moscas como consecuencia de estas medidas de incremento salarial, porque son empresas ya de baja productividad, de baja eficiencia, y no van a poder trasladar los aumentos de costes, sobre todo de las importaciones, a los precios. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una mortandad importante de empresas que, aunque ellos digan que van a proteger a los vulnerables, eso no es cierto. Él no se puede proteger más porque el déficit del Estado, los gastos públicos llegan hasta donde llegan y no se pueden estirar continuamente hasta el final. Luego hay otro aspecto importante. Esta medida devaluatoria que Murillo habló de una alta devaluación, en mi opinión, es una altísima devaluación. Eso va a trastocar completamente los precios relativos y va a generar tensiones también muy importantes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por ejemplo, los productos intermedios como la energía o las máquinas o los aperos, los insumos que haya que traer de fuera, pues van a costar muchísimo más dinero. Yo estoy pensando ahora en un agricultor arrendatario de tierras que tenga que comprar un camión o que tenga que comprar un tractor, pues le va a subir el precio una barbaridad, porque ese tractor no se fabrica en Cuba. Hay que traerlo a lo mejor de Estados Unidos y se tiene que pagar en dólares y se tiene que pagar más caro. Con lo cual ese tractor no se podrá comprar y no se podrá mejorar la producción. Creo que todo este proceso está mal planteado de base, porque se le da también, y esta es la tercera razón, demasiada influencia a la planificación central. Todos estos procesos de devaluación se siguen por la economía de mercado libre de una manera espontánea. La devaluación es una medida de política económica que adoptan muchos países para potenciar la economía nacional. Yo, sinceramente, no veo a la planificación central comunista dirigiendo este proceso, y creo que lo que vamos a encontrar va a ser consecuencias muy negativas que van a alterar de una manera dramática el estado débil que tiene ya la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y cuidado con esa grasita presente en la sangre, el exceso puede ser complicado para las arterias coronarias. Les estoy hablando de los triglicéridos, el tema que nos trae la doctora Marixa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos.
Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. Provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. Y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades, muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2 que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos, también enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Tenga esto en cuenta para que pueda evitarlo, porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
Quieto en primera, a las 6:56, Pepe Lacayo trae los deportes.
Muchísimas gracias, Richard. En este momento, sexto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Tampa Bay Rays acaban de tomar ventaja de 1-0 sobre los Astros de Houston. Ese partido en la parte baja del segundo inning, estamos monitoreando ese encuentro. Hay 3 peloteros cubanos en este momento disputando este partido, que para Houston es cuestión de vida o muerte. Los Astros de Houston, que hace solamente 2 días estaban abajo en la serie 3-0. Ahora siguen abajo, pero 3-2. Están tratando de empatar la serie con este partido para forzar un séptimo, último y decisivo encuentro que se jugaría mañana por la noche. Pero, como les dije, los Tampa Bay Rays, tratando de aguar la fiesta, tomaron ventaja. Todavía queda mucho. 2 innings completos. Acaba de terminar la parte baja del segundo. Randy Arozarena, el cubano bateador designado, de 1-0. Yandy Díaz, también de 1-0 en este partido. Y es más, Yandy Díaz se ponchó. Mientras tanto, por los Astros de Houston, Yuliésky Gurriel, en esta serie, está bateando solamente 133. En la postemporada estaba bateando aún menos. Negoció boleto en su primer turno al bate oficial en este encuentro. Así que, como les dije, 1-0 está ganando Tampa Bay. Y recuerden que a las 9 p.m. hora de Cuba, el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que tuvo el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas durante la temporada regular, se ve abajo en la serie 3-1. Absolutamente tiene que ganar esta noche, solamente para forzar un partido mañana por la noche. Y si los Dodgers ganan hoy y mañana, el domingo a las 8 p.m. en vivo y en directo por su emisora favorita Radio Martí. Con lujo de detalle, Chambi les va a traer el séptimo juego de la serie. Al duro y sin guantes, damas y caballeros, dentro de solamente 3 minutos, así que mantenga la sintonía.
Nos vamos, amigos. Gracias. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Toma Dariaga estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece. Y desde ya, les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.